de la palabra de Dios. Bueno, creo que todos cuando comienza un nuevo año, bueno, creo que todos, o por lo menos casi todos, ¿verdad? Nos acostumbramos a plantearnos nuevas metas a alcanzar. Pensamos igual en las metas que nos planteamos el año pasado y, bueno, seguramente algunas habremos cumplido, otras no, ¿no? Pero bueno, todos creo que nos planteamos metas a alcanzar. Mirad, por ejemplo, los cicloturistas, a los que les gusta la bici, los cicloturistas, por ejemplo, que quieren participar. Hay unas clásicas cicloturistas, no sé si alguna la conocéis, se llama la quebrantahuesos. Es una clásica cicloturista que tiene 208 kilómetros, se sube en tres puertos. Y, por ejemplo, yo la he hecho cuatro veces, ¿eh? Pero de las cuatro veces que he hecho, nunca logré hacer oro. Hay un tiempo para cada edad y nunca logré hacer oro, ¿eh? Es una carrera, pues por ejemplo, a mí me cuesta hacerla 8 horas, ¿eh? 8 horas en una bicicleta. Pero para hacer esa carrera hay que entrenarse. Si es una carrera que se hace en junio, pues para poder hacerla tienes que llevar, por ejemplo, 5.000 kilómetros ya habiendo andado en bici, ¿eh? Es decir, si quieres hacer esa carrera, tienes que prepararte, tienes que prepararte, ¿eh? Mirad, por ejemplo, si no te preparas, pues ¿qué ocurrió? Un año me acuerdo que pues a un hombre ya un poco mayor le dio un infarto y se quedó allí, ¿eh? O sea, es decir, no se puede hacer ese tipo de carrera si no hay una preparación, ¿eh? Pues creo que lo mismo ocurre para un cristiano. Lo mismo ocurre para un cristiano, para un creyente. Si quiere crecer en su carrera, porque el cristiano también corre una carrera, si quiere crecer en su carrera, pues tiene que ser constante, sobre todo con determinadas cosas, cosas en las que va a tener que enfrentarse cada día. Y mirad, la Biblia pone mucho énfasis en algunas de estas cosas y las llama diarias, cosas diarias. Cosas diarias que tenemos que hacer, no una vez al mes ni una vez a la semana, sino diarias. Cosas que creo que son fundamentales para que podamos crecer como creyentes y que, por tanto, sería bueno que las tuviéramos en consideración. Pues mirad, como buenas metas para este año que acaba de comenzar. Si, hermano o hermana que hoy estás con nosotros, si no te has planteado ninguna meta para este año que comienza, puedes considerar estas metas. Son unas cuantas, ¿eh? No tienes por qué considerarlas todas, ¿eh? Son unas cuantas, pero es bueno que podamos considerarlas como metas a alcanzar, ¿eh?, para este año. Mirad, la primera meta, la oración diaria. La oración diaria. Yo no sé cómo está vuestra vida y si tenéis costumbre de buscar un tiempo, ¿eh?, todos los días en vuestros devocionales para estar con el Señor quieto. Mirad, en el Salmo 88 hay un clamor del salmista buscando al Dios, el salmo que ha leído Ediño, buscando a Dios día y noche, dice el versículo 1, y repite en el versículo 9, en el Salmo 88, te he llamado, oh Jehová, cada día. Cada día. Y espero que no estemos llamando a Jehová solamente cuando estemos enfermitos o cuando tengamos alguna necesidad, sino que podamos clamar a Jehová cada día. Y es que para el creyente la oración, creo que esto me lo habéis oído muchas veces, para el creyente la oración debe ser como el oxígeno para el ser humano. El ser humano sin oxígeno se muere. El creyente también. El creyente sin la oración termina por perecer, ¿eh? Por eso la oración es como el oxígeno, ¿verdad? Para el ser humano. El creyente no puede vivir tampoco sin oración. Mirad, había un hombre importante que todos los días se arrodillaba una vez. No, perdón. Todos los días se arrodillaba no una vez, sino tres veces. ¿Sabéis de quién estoy hablando? ¿Eh? Efectivamente, tres veces al día orando y dando gracias al Señor. Y esto lo hacía en cualquier circunstancia, tanto si tenía libertad para hacerlo como si no. Y se lo prohibieron, ¿eh? Pero Daniel seguía con su costumbre. Dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿qué documento? El documento para que, para que los creyentes no oraran, como Daniel y sus amigos. Cuando supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y no con las ventanas cerradas y la persiana cerrada para que no lo viera, ¿no? Sino dice, con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Qué bueno es que a veces nuestros vecinos no solo escuchen cuando chillamos a la mujer, sino también que escuchen cuando estamos orando y en voz alta. Qué bueno es también que nos escuchen así. Que sepan que ahí vive un creyente. Qué bueno es también. Qué bueno. Y ya no te digo si esas oraciones son de los dos, del matrimonio, ¿verdad? Esta fue la varita mágica del éxito en la vida de Daniel. Este era el secreto de su integridad y la causa de que el rey de Persia le hubiera dado un rango de importancia en Persia. Casi era el segundo a bordo, Daniel. Mirad, la Escritura habla mucho de la oración y el mismo Señor la ilustró de muchas maneras para que sepamos el qué, el cómo y el cuánto tenemos que orar. Pero dejadme que os recuerde uno de esos versículos en la parábola de la viuda y el juez injusto, que creo que hemos compartido y hemos leído muchas veces. En Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y hermanos, creo que ahí está la clave. ¿Por qué no encontramos respuesta muchas veces a las cosas que pedimos? Porque pedimos mal. No tanto, como dice Santiago, cuando dice, pedís y no recibís porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites, sino porque no hay constancia en la oración. No es porque pidas que te toque el gordo, sino porque dices, bueno, Señor, te pido que salves a mis hijos, pero se lo pides una vez a la semana, ¿eh? O cuando no, una vez al mes. Es decir, y no hay respuesta por parte del Señor porque no hay constancia en la oración. Es como si el Señor te dijera, bueno, vamos a ver, ¿cuánto te importan tus hijos para que yo los salve? Dice, hombre, ¿me vas a pedir por tus hijos una vez a la semana? Bueno. Por eso la ilustra, ¿verdad? Y pone como ejemplo esa viuda, ¿eh?, que clamaba justicia al juez injusto. Por eso os digo, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto nos importa? ¿Cuánto nos importa la vida eterna de nuestros hijos? ¿Te importan tanto como para que todos los días clames a quien realmente pueda hacer este milagro? Entonces, primera meta, la oración diaria, cada día. Cada día. No olvides que la oración es el pulmón del creyente, cada día. Segunda meta, y que tiene que ver mucho con esta, para que pueda existir un diálogo, ¿cuál es? Pues la lectura bíblica. La lectura bíblica diaria, Hechos 17:11, dice que aquellos de Berea estaban escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo les compartía la Escritura, ¿qué hacían los de Berea? Dice, bueno, a ver si Pablo nos está tomando el pelo, ¿no? Y dice que comprobaban, escudriñaban, ¿eh?, cada día las Escrituras. Mirad, de la misma forma que no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo, ¿eh? Oír, oímos todos. Y a veces oímos ruidos, ¿eh? Pero escuchar no. Escuchar es poner atención a lo que se te dice. No es lo mismo oír que escuchar. Tampoco es lo mismo leer que escudriñar. Mirad, lee el que una vez vistos, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, es capaz de responder a la pregunta de en cuántos días hizo Dios el universo. Pero en cambio no es capaz de responder cuál es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Sí, lees, en el primer día Dios creó esto, en el segundo 6 días, en el 7 descanso. Dice, pero ¿qué es eso de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Qué es la imagen y semejanza? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque el que responde a esa pregunta es el que escudriña. Mirad, como dice el diccionario de la lengua española, dice escudriña el que examina, inquiere y averigua cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y mirad el versículo que hemos leído al principio. Aquellos creyentes de Berea no escudriñaban las escrituras porque eran incrédulos o porque tuvieran dudas en cuanto a lo que decía Pablo, sino por su honestidad, responsabilidad y deseo de captar el mensaje de la revelación de Dios para sus vidas. Eso es escudriñar. Eso es escudriñar. Aquellos de Berea hacían muy suyas aquellas palabras de los proverbios. Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si inclinares hoy tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fijaros, recibieres, guardares, inclinares, clamares, dieres, buscares y escudriñares. Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Alguna vez cuando habéis leído algún pasaje de la Escritura y no lo habéis entendido, os habéis preocupado de decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor quiere decir aquí? ¿Os habéis preocupado? Porque si no os preocupáis, estáis leyendo, no estáis escudriñando. Y posiblemente en ese pasaje igual Dios te está hablando a ti, pero como no te has preocupado de averiguar qué es lo que te está diciendo, pues no te enteras. A veces me preocupo porque a veces cuando predico la palabra, no solo yo sino otros, y luego os oigo orar, a veces hablo con mi mujer y le digo, no sé qué es lo que han podido entender de la exposición, porque ha hecho una oración que no tiene que ver nada con lo que hoy se ha predicado. Y a veces eso me preocupa. Hace una oración, Señor, te damos gracias, bendícenos y cuídanos hasta llegar a nuestras casas. ¿Vale? Dice, oiga, pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios. Y a veces me preocupa. Y me pregunto y digo, oye, igual es que no han entendido nada de lo que hoy se ha compartido. Ahora, una pregunta, ¿no?, que surge de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos, como cristianos, conocer suficientemente la palabra de Dios, no solo para orar eficazmente, sino a fin de usarla eficazmente? ¿Cómo podemos, como creyentes, como cristianos, conocer suficientemente la palabra de Dios a fin de compartirla, a fin de usarla eficazmente? No solo para nuestras vidas, sino también para la vida de otros. Pues mirad, como primer requisito, bueno, tiene que haber confesión de pecados. Tiene que haber confesión de pecados para su estudio. Y mirad, ahí hace referencia a Pedro cuando declara esta verdad resumida en 1 Pedro 2:1-2. Dice, por tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Porque mirad, es imposible estudiar la palabra de Dios útilmente con una mente impura, con pecado. No sirve. No se puede. No se puede. Si no hay confesión de pecados, ese es el primer requisito. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Confiesa tus pecados. Confesemos nuestros pecados. Si no, lees la palabra de Dios y eso, la lees, no la escudriñas. Te entra por aquí y te sale por el otro sitio. En segundo lugar, después de confesar pecados, bueno, pues mira, Debemos estudiar la Biblia diligentemente, ¿eh? Como Pablo, por ejemplo, insta a Timoteo cuando le dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, apresuradamente, sin tardanza, con diligencia, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, confesar, estudiar la Biblia diligentemente. En tercer lugar, como debemos comprometernos a practicar las verdades que aprendemos, mirad, a ello hace referencia Santiago cuando dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, estudiamos la palabra diligentemente, pero para que esta palabra haga mella en nosotros, pues mira, tenemos que obedecerla. Si la palabra te dice que, bueno, pues que tienes que cuidar con tu orgullo y no tratas con tu orgullo, no te sirve de nada. Si la palabra te dice que tienes costumbre de mentir y sigues mintiendo, no te sirve de nada. O sea, decir lo que dice Santiago, dice no solo ser oidores, sino también hacedores. Y por último, mirad, la manera más excelente de aprender la palabra de Dios es enseñársela a otros. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo. Cuando estamos dando estudios de la palabra de Dios, ¿quién es el que más se beneficia? Lo que damos el estudio. Y es una forma de enseñársela a otros. Si tú le tienes que enseñar a toda la palabra, te tienes que poner las pilas. Tienes que ponerte las pilas. Alguna vez os habéis preguntado, digo, tengo que dar el testimonio. Digo, mira, Señor, dame oportunidad para que le dé testimonio a fulano o a mengano. Muy bien, seguramente que el Señor te va a dar oportunidad. Prepárate, ¿eh? Prepárate. Esa es, como digo, la manera más excelente de aprender la palabra de Dios, enseñarla a otros. Como Pablo, por ejemplo, le encarecía a Timoteo. 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Dice la Escritura que si alguno desea obispado, buena cosa desea, ¿eh? Ahora, tienes que formarte. O sea, cualquiera no puede ser obispo. Yo quiero ser obispo, esfuérzate. ¿En qué? Pues en formarte. Hasta aquí hemos visto tres metas. Perdón, hemos visto dos metas. ¿Me las podéis repetir? ¿Eh? Muy bien. Tercera meta. Perdón diario. Perdón diario. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Claro, ¿dónde viene aquí el cada día? No, no viene a cada día, ¿verdad? Pero mirad, si vemos el versículo que precede, este perdón debe ser diario, ¿eh? De la misma forma que le pedimos el pan nuestro de cada día. Pero lo mismo que pedimos el pan nuestro de cada día, también debemos perdonar cada día. ¿O es que acaso el Señor a vosotros no, y a nosotros no nos perdona cada día? Cada día. Hay aquellos corazones que no son capaces de perdonar. Deberán preguntarse qué tipo de creyentes son. Eso de decir, mira, es que esto no lo puedo perdonar, eso no es de un creyente, eso es de un incrédulo acérrimo. ¿Cómo que esto no lo puedes perdonar? Pues si esto no lo puedes perdonar, agárrate que hay curva, que a ti tampoco te van a perdonar. Perdón diario. Mirad, pero creo que el problema que tenemos con este versículo de perdonar nuestros pecados es que a veces no es que Dios no nos perdone, que sí nos perdona cuando los confesamos. El problema está en que a veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos. Somos nosotros mismos los que no nos perdonamos. Y estamos con el run-run, con el run-run, y claro, esto al final llega a quitarnos el gozo y la paz que tenemos en Cristo. Mira, hermano, hermana, si tú confiesas tu pecado, Dios lo ha borrado, bórralo también tú. Bórralo también tú. Ya está. A veces lo pedimos perdón, no una vez, sino 20 veces. Digo, si basta con que lo pidas perdón una vez. El Señor ya está perdonando, no tienes que pedir perdón más veces. Digo, por el mismo pecado. Bórralo también tú. Y por supuesto no esperes a mañana para confesarlo. ¿Por qué? Pues porque no sabes si habrá un mañana. No sabes si habrá mañana. Mirad, estoy convencido de que muchas... allí en Gaza habrá creyentes, ¿eh? Y esos creyentes, si por ejemplo no han perdonado cada día, pues algunos han encontrado con que no tenían mañana. Mirad cuando... qué triste, ¿verdad? Cuando veía en la televisión la cabalgata de reyes, me acordaba de los niños de Gaza. ¿Cuántos niños quedarán en Gaza, verdad? ¿Habría alguna cabalgata de reyes por Gaza? No sabemos lo que nos va a ocurrir mañana, ¿eh? Por eso no tenemos que tener cuentas pendientes, ¿eh? Y mirad, cuando consideremos que alguien nos ha ofendido, pues en vez de permitir que se ponga el sol sobre esa ofensa, pues mira, ve y díselo a que te ha ofendido, porque es posible que igual a lo mejor el que te ha ofendido no lo sepa. A veces entramos por la puerta, vamos al pasillo y alguien te saluda y no le contestas. Eso es una ofensa. Pero a veces yo que soy muy despistado, entra por ahí, alguien me saluda y no le contesto. Por favor, si no te he contestado, no lo tomas como una ofensa, es que no me he enterado, por favor. Y eso también le puede pasar a cualquiera, díselo. Dice, genio, ¿te he saludado? Uy, por Dios, perdóname, no me he enterado. Entonces, si alguien te ofende, díselo. Cuarta meta. ¿Cuáles son las tres que he dicho? Cuarta meta. Conversaciones cristianas diarias. Hebreos 3:13. Dice, más bien, mientras dure este hoy, animaos unos a otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Esa epístola que tanto le gusta a Carlos, que está ya una temporada meditando en ella. Hermanos, tarde o temprano todos tendremos que enfrentar situaciones y circunstancias difíciles y aislados de los hermanos, somos más propensos a sucumbir a esas tentaciones sutiles que nos van a venir por todos los lados. Mirad, la iglesia debe ser ese hospital donde se restauran heridas. Y qué triste es que vengamos aquí y en vez de restaurar heridas... La iglesia debe ser ese hospital donde se restauran heridas, donde se haya consuelo, donde se suplen necesidades, donde se haya cobijo y protección. Pero para ello necesitamos exhortarnos, animarnos, edificarnos, en resumen, amarnos unos a otros. Todos, ¿eh? Sin excepciones. Eso de llamo a todos, pero hazte fulanito no. No vale, ¿eh? Amarnos unos a otros, porque en caso contrario podemos ser engañados por el pecado y tomar decisiones erróneas. Qué importante es fijar cuando dice, mira, de esta forma los de allá afuera, aquellos que no creen, dice, sabrán que sois mis discípulos. ¿En qué? En el amor que os tenéis los unos a los otros. Y qué triste es ver aquí que alguien entre y ve aquí disensiones y controversias. Dice, yo no quiero formar parte de esto, eso ya lo tengo allá afuera. Sí, ¿verdad? Qué importante es hacer a la iglesia atractiva. Porque no hay más atractivo que nuestro Señor Jesús. Él hermosea nuestros rostros y nuestros corazones. Él. Mirad, el autor de esta carta que hemos leído, de Hebreos, en el contexto de este pasaje que hemos leído, está advirtiendo a sus hermanos, exhortándoles a que tengan presente lo que les ocurrió a sus antepasados cuando salieron de Egipto, los cuales, después de haber visto y experimentado los prodigios y milagros de Dios, por incredulidad, por el engaño del pecado, no entraron en la tierra prometida. Y para que crean en Jesús, el cual hizo una obra mucho mayor que la de Moisés. He aquí uno mayor que Moisés. Y el mismo Pablo tuvo que padecer esa falta de ánimo hacia su persona y sobre todo por aquellos que más le tenían que haber reconocido y animado. Por ello les dice estas palabras, 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál fue el engaño? Pues mira, por allí llegaron unos superapóstoles, 2 Corintios 11:5, que por lo visto debían predicar, pero ¿qué predicaban? Aquello que les gustaba escuchar. Les alegraba el oído a los que estaban escuchando, pero no predicaban el Evangelio. Y Pablo sí. Hay de aquellos que se suben al púlpito y predican y les alegra el oído a los que escuchan. ¿Cuánto mejor es, verdad, exhortar, reprender, decir cosas? Dice, mira, no, eso no me gusta, dice, pero ese es el Evangelio. Mira, ¿sabéis cuáles son algunos de los métodos que usa el Señor para animar y fortalecer a aquellos hermanos que por cualquiera que fueran las circunstancias dejan de venir algún domingo al culto? ¿Cuáles son los métodos que usa el Señor para animar y fortalecer a aquellos hermanos que, por lo que sea, no vienen al culto? ¿Cuáles son los métodos que puede usar el Señor? Venga, os pregunto. ¿Eh? Efectivamente. Y no solo el pastor, ¿eh? Alguno dirá, no, no, eso es obligación del pastor. Oiga, a veces también al pastor se le puede olvidar. ¿Y qué pasa? Y no solo el pastor, ¿eh? Todos somos llamados a pastorearnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros. Hombre, ¿y a qué nos alegra? O sea, cuando alguien un domingo no viene al culto y hermanita o hermanito, ¿qué tal? Hoy le he echado de menos. ¿A qué nos alegra? Mira, me alegra. Oiga, y llámele también al pastor, ¿eh? Cuando algún domingo no viene, llámele también al pastor. Porque no solo el pastor tiene la obligación de llamar, ¿eh? Siguiente meta. Hasta aquí he dicho cuatro metas. ¿Cuáles son? Muy bien. Siguiente meta. La gratitud diaria. Gratitud diaria. Salmos 10:4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántos pasajes hay en la Escritura para que seamos agradecidos? Para que seamos creyentes, hijos de Dios, agradecidos. Mirad, si la oración debe ser diaria, si la oración, como hemos dicho, debe ser diaria, el dar gracias también, pues porque es una parte fundamental de esta. Porque como dice el comentarista Hendriksen, dice, cuando una persona ora sin agradecimiento, ha cortado las alas de la oración y cuando la manda a volar, no se puede levantar del piso. Hay de aquellos también, ¿eh? Espero que cuando oremos no solo pidamos, ¿eh? Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido para aquí, te pido para allá. Ya. ¿Y has alabado al Señor? ¿Has alabado al Señor? ¿Le has dado gracias? Mirad, hubo un tiempo en que surgió una leyenda medieval y que se desarrolló a partir del hecho lamentable de que somos más propensos a pedir que a dar gracias. ¿A que sí? A que somos más propensos a pedir que a dar gracias. La leyenda decía que una vez dos ángeles fueron enviados a la tierra por el Señor para recolectar las oraciones de los santos. Uno de ellos debía recoger las peticiones y el otro las acciones de gracias. El ángel responsable de las peticiones tuvo que hacer más de un viaje por la cantidad de peticiones que había, mientras que el ángel responsable de las acciones de gracia le llevó, las llevó en un viaje y en una sola mano. Qué curioso, ¿eh? Hermanos, no olvidemos que la gratitud, y esto apuntarlo, la gratitud glorifica a Dios. La gratitud glorifica a Dios. Estamos dando gracias a alguien que nos sostiene. Hoy hemos orado, Señor, más de una vez, gracias por sostenernos, gracias por cuidarnos. La gratitud glorifica a Dios. Y creo que una historia de Lucas 17 refuerza este punto. Mirad, Cristo se encuentra con 10 leprosos en un pueblo entre Samaria y Galilea y le dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Mientras que obedecían su orden, Cristo, en el viaje, Cristo los cura. Y dice el versículo 15, que retoma la historia, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, no fue hasta el sacerdote. ¿Qué hizo? Volvió. Qué bueno. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era judío, era un samaritano. Un samaritano, mira, ni obedeció la orden de Jesús. Dice, id al sacerdote. Y cuando iban, fueron sanados. Y no fue, se dio la vuelta a dar gracias. Creo que debemos notar cómo Lucas define, ¿verdad?, cómo el samaritano glorifica a Dios. Cae a los pies de Cristo dándole gracias. Y es que la gloria de Dios y la gratitud son inseparables. Son inseparables. ¿Lo creéis? Son inseparables. Sexta meta. Abnegación diaria. Abnegación diaria. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Sí, creo que esto ya me suena, ¿eh? Pero veo que esto ya me suena. Tome su cruz cada día, no tomar la cruz el mes que viene. Tome su cruz cada día y sígame. Y es que la cruz que tenemos que tomar cada día es la cruz por la causa de Cristo, no por nuestros pecados, por la causa de Cristo, no por la causa tampoco ni de Mengano o Fulano. Y digo esto porque creo que a todos, ¿verdad?, ¿no?, es que nos gustaría seguir a Cristo, pero no con la compañía de Fulano o Mengano. Digo, Señor, yo te quiero seguir, pero no con este. Mira, Señor, es que te quiero seguir, pero con este no. Es que con este me cuesta mucho, Señor. Con este me cuesta mucho seguirte. Por favor, tenlo en cuenta. ¿Eso es de un creyente? No podemos, ¿verdad?, tomar la cruz de Cristo sin ir con esto o con otro, ¿eh?, porque con este o con aquella, pues no sintonizamos. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es, bueno, pues mira, recortar un poquito. Solo recortamos un poquito, ¿eh?, la cruz que tienes que llevar a cada día. Y oye, pues mira, cuando ya recorto un poquito la cruz porque no voy con fulano, ya parece que voy más cómodo. Ya parece que ya voy mejor, ¿eh? Claro, el problema que tenemos con este recorte es que una vez que empezamos a recortar la cruz, a causa de todas aquellas cosas que nos cuesta llevar a cabo por la causa de Cristo, podemos encontrarnos que ya no estamos siguiendo a Cristo. Podemos estar siguiendo, vete a saber lo que. O estamos caminando solos, lo cual es mucho peor. O estamos caminando con aquellos con los que no deberíamos. Y creo que sería muy saludable para todos nosotros que cada vez que comienza el día habláramos con el Señor diciéndole, Señor, permite que hoy tenga una actitud correcta cuando la cruz aparezca por cualquier lado y bajo cualquier circunstancia y con cualquier persona. Amén. La siguiente meta. No voy a preguntaros cuántas metas lleva ya porque no sé si vais a... La siguiente meta, sí. No, pero no quiero preguntaros cuáles son las metas que hasta aquí hemos dicho. No voy a preguntaros, ¿eh? Séptima meta, santificación diaria. 1 Corintios 15:31. Dice, os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Bueno, ¿a qué tipo de muerte se refiere el apóstol? Aunque es verdad que Pablo siempre estaba expuesto a la muerte física por causa del Evangelio, aquí está haciendo referencia a aquella muerte simbolizada en el bautismo, del que se habla en Romanos capítulo 6. Porque mirad, ningún cristiano muere del todo al pecado en el momento de la conversión. O sí, o morimos del todo al pecado. ¿Eh? Porque si moriéramos del todo al pecado, entonces ¿por qué seguimos pecando? Ningún cristiano muere del todo al pecado en el momento de la conversión, ¿verdad? Porque si así fuera, como digo, ya seríamos perfectos. Pero del mismo modo que nuestro cuerpo físico va poco a poco muriéndose por el desgaste, la prueba la veis en mí. Aquellos que lleváis años conmigo, veis cómo me voy desgastando. Ya tengo menos pelo, tengo más canas, me van saliendo bolsitas en los ojos. Y es que, pues mi cuerpo se va a desgastar. Pero mi interior no. El interior del creyente no. No, señor. El interior del creyente se renueva cada día. Amén. Oh, Señor, ¿eh? Como digo, del mismo modo que nuestro cuerpo físico se va desgastando, se va muriendo poco a poco. También, ¿verdad? El cuerpo del pecado debe ir también muriendo nosotros poco a poco. Poco a poco. El Señor está trabajando con nosotros cada día, porque no podemos entrar en la gloria de Dios de cualquier manera. Por eso tiene que tratar con nosotros y tratar nuestro pecado. Por eso debe el cuerpo de pecado de él también muriendo poco a poco nosotros. A esto mismo se refería Juan el Bautista cuando dijo aquellas palabras a sus discípulos. Juan 3:30. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Que cada día seamos más cristocéntricos y menos egocéntricos. Que cada vez nuestro ego vaya menguando y Cristo vaya creciendo en nuestras vidas. Eso se trata el crecimiento. De eso se trata el crecimiento. Siguiente meta. El esfuerzo diario para la salvación de las almas. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, ¿os imagináis las conversaciones de los creyentes cuando comenzó a crecer la iglesia en Jerusalén? O sea, entraban en la iglesia por miles. En Pentecostés, cuando Pedro hizo aquel discurso, se convirtieron 5.000. Pues os imagináis las conversaciones de los creyentes, ¿eh? Oye, pues se ha convertido este y aquel. Y este y aquel de aquella casa. Y fíjate, aquel que parecía imposible también se ha convertido. A veces como juzgamos a las personas, ¿no? Y vemos a las personas y dice, este convertirse, vea, es un cazurro. Y cuando hacemos ese tipo de comentarios, ¿qué hacemos? Menospreciar el poder de Dios. Menospreciar el poder de Dios. Ahora, mirad. Claro, este tipo de conversaciones ahora son difíciles, ¿verdad? Cuando se convertían en aquel tiempo, o se convertían a miles. Ahora este tipo de conversaciones son difíciles, claro, porque las personas no se convierten a miles, ¿eh? Como ocurrió en aquel tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso es que ahora Dios no está obrando, como lo hizo en aquel tiempo? ¿Dónde creéis que puede estar el problema? Pues mira, alguno podrá decir, pues mira, Higinio, hay que tener en cuenta que ahora son otros tiempos. Hay mucha más dureza de corazón. Navarra es muy católica, ¿eh? Y es más difícil, ¿eh?, que las personas se conviertan. Pues mira, dejadme que os lea un versículo en el mismo capítulo de los Hechos. Capítulo 2 de Hechos, versículo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí creo que es donde radica el éxito de las miles de conversiones que se dieron en Pentecostés. Y ahí creo que también reside la raíz de nuestra falta de esfuerzo diario para la salvación de las almas. Porque todos tenemos el Espíritu Santo y no lo tenemos a cachos, lo tenemos entero, ¿eh? Todos tenemos el Espíritu Santo. Y como digo, no a cachos, sino entero. El problema está en la medida en que se encuentra en nosotros. El problema radica en la medida en que se encuentra en nosotros. Y mirad, cuando hablo de medida, estoy hablando de obediencia. Medida tiene que ver con obediencia. Cuanto más obediente eres, más lleno estás del Espíritu Santo. ¿Lo creéis? Tiene que ver con esas afirmaciones de Pablo, que hoy creo que hoy lo he oído, ¿eh? Romanos 12:1-3. Os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo y santo. Eso es. Y eso tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obediencia. Mirad, y una de las implicaciones de ser sacrificios vivos es la carga por las almas perdidas. Y aunque en última instancia es el Señor quien agrega cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nosotros, sus hijos, somos sus pies, sus manos y los portavoces del Espíritu Santo, porque mora en cada uno de nosotros, y sin cuya llenura va a ser muy difícil que el Señor añada cada día los que habían de ser salvos. Déjame que me pregunte y también os pregunte a vosotros, ¿cuánta carga tenéis por las almas perdidas? Cuando paseáis, por ejemplo, ayer, los que estuvisteis, por ejemplo, en la cabalgata, yo no estuve, ¿eh? Por cierto, vaya tiempecito, ¿no? Los que estuvisteis en la cabalgata, ¿cuánta gente de allí? Si os pasó un momento por la imaginación, madre mía, ¿qué sería de todas estas personas si conocieran al Señor? Claro, ya no carga por las almas perdidas de las personas que no conoces, porque no, sino sobre todo carga por las almas perdidas de las personas que sí conocemos, que están en tu entorno, que ves todos los días. Tus vecinos, por ejemplo, con los que te juntas en el ascensor, que a ese sí que tienes oportunidad de dar testimonio. Tus amigos en la empresa, en la fábrica. ¿Tenéis realmente cargas por las almas perdidas o solo tenéis carga por vuestros hijos y por vuestros padres? El Señor solo tenía carga por los que él había elegido. ¿Os acordáis cuando fue y estaba llegando a Jerusalén? Lloraba. Dice ahí, si supiera quién se está visitando. Como diciendo, la necesidad que tenéis de conocerme, de tener una relación con el Señor Jesús. ¿Tenemos también esta carga por las almas? Termino, última meta. La divina ayuda diaria. Todas estas metas que hemos compartido no tienen ningún sentido si nos consideramos autosuficientes. Divina ayuda diaria. Mateo 28:20, en la Gran Comisión, dice, sabed, y en otras versiones os aseguro, estar ciertos he aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y mirad, hasta aquí hemos hablado, como digo, de cosas diarias que podemos comenzar para a poner en práctica este año que comienza, si es que queremos ser sacrificios vivos en manos del Señor. Y la verdad que hemos hablado de bastantes cosas, por ejemplo, la oración diaria, la lectura diaria de la Biblia, el perdón diario, la gratitud diaria, las conversaciones cristianas diarias, la negación diaria, la santificación diaria y el esfuerzo diario por las almas. Mira, y hay un dicho que dice, Higinio, que mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? ¿Cuántas metas, verdad? Como digo, aparentemente pueden parecer demasiados retos, pero si nos fijamos, todos están estrechamente interrelacionados, porque ¿de qué me sirve que cada día me comprometa a dar testimonio a alguien en mi entorno si ese testimonio no está regado de oración? ¿De qué me sirve que vaya a dar testimonio a alguien si antes no me he puesto mano del Señor para que me utilice como siervo suyo? ¿De qué me sirve? Si ese testimonio, si esa forma de ir a esa persona no está, no, antes no me he puesto delante de él, pidiéndole sabiduría, pidiéndole paciencia, pidiéndole, pues que me haga suficiente. ¿O de qué me sirve la lectura diaria de la Biblia si luego no me esfuerzo en obedecer lo que dice? ¿Veis la relación que tiene lectura y obediencia, santificación? ¿De qué me sirve la lectura diaria de la Biblia si luego no obedezco lo que dice la Biblia? ¿De qué me sirve? ¿O de qué me sirve acercarme al trono de la gracia para seguir hallando gracia si mi corazón está siendo estrecho hacia determinado hermano o hermana? con el que no sintoniza. ¿De qué me sirve? Pero sobre todo no nos olvidemos que todos estos retos, estas metas única y exclusivamente vamos a poder cumplirlas sabiendo que tenemos siempre con nosotros, y esto os lo aseguro, al autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesús. ¿Os acordáis en Hebreos? En Hebreos cuando dice, cuando habla del capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, luego dice en el 12, dice, ¿en qué tenemos que poner nuestra mirada? ¿En esos héroes? En el quien es nuestro consumador y a todo de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Mirad, ya termino. Hay una canción que expresa de una forma maravillosa lo que quiero deciros. No sé si luego podemos cantarla. ¿No está Pedro? No veo Pedro. Dice, te amo, Señor, fortaleza mía. ¿Cómo sigue? Roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la roca de mi salvación. Y la roca de mi salvación. Estoy convencido de que todos sabemos que Dios está con nosotros, como dice Romanos 8:31, pero una cosa es saberlo y otra es experimentarlo. Y para ello, todas estas cosas de las que hoy hemos hablado, si nos esforzamos en que formen parte de nuestra vida cada día, este año que comienza, estoy convencido de que nos van a llevar también a experimentar a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga, que podamos empezar bien este año, hermanos, y que podamos, que sepamos que tenemos al mejor amigo, al mejor ayudador y al más poderoso que podemos tener, que es nuestro Señor Jesús. Amén.